Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y esto es La Junta, y hoy me acompañan Lizeth Cano y Elizabeth Espinosa, que han venido desde Medellín, desde la Corporación Mi Comuna, a visitarnos y a contarnos un poco de la historia y del quehacer de la organización. Bienvenidas las dos a los micrófonos de Bocaribe.
Muchas gracias, Belén, por la invitación, también a la tierra, ¿cierto?, a Barranquilla, que nos ha recibido también con las puertas abiertas. El clima ha estado espectacular y bueno, por allá también los esperamos para que nos acompañen y conozcan de la corporación.
Bueno, muchas gracias también por la invitación, que esta sea la oportunidad de seguirnos encontrando y de seguir compartiendo ahorita en un programa de radio.
Bueno, la idea de este programa surgió hace ya como casi 60 capítulos, con la intención de hablar sobre el quehacer de las organizaciones que conformaban la Junta de Programación de Bocaribe. Y el camino se fue transformando porque nos dimos cuenta de que había que contar el quehacer de otras organizaciones, aunque no hicieran parte de la Junta de Programación. Y el énfasis del programa está en convocar gente que se ha encontrado con otros y otras a hacer cosas. Entonces, no importa si la organización está jurídicamente constituida o si simplemente es una unión de amigos que se encuentran a hacer cosas, la idea es contar por qué juntarse funciona. Entonces, pues empezar por el principio. Cuéntenos cómo surge la Corporación Mi Comuna y también cuéntenos dónde está, ¿no? Para hacernos un poco la idea geográfica.
Claro, la Corporación Mi Comuna está en la zona norte, nororiente, por donde sale el sol, en la ciudad de Medellín. Medellín es un valle, montaña para donde tú mires, entonces digamos que estamos ahí en una de las montañas en el nororiente de la ciudad. Entrando a Medellín, entrando por la zona de la autopista Medellín-Bogotá, está la Comuna 2, justo a mano izquierda. La Corporación Mi Comuna nace entonces en el año 2008 con un programa que en Medellín se denomina Planeación Local y Presupuesto Participativo. Allí las personas que habitan los territorios deciden en qué proyectos quieren invertir, y en este caso, en ese 5%, es decir, Medellín tiene un recurso público de, no sé, de, pues cualquiera que sea la cifra, y el 5% de ese recurso es lo que se destina para planeación local y presupuesto participativo, y según la encuesta de calidad de vida, se distribuye en los territorios según el número de habitantes y la calidad de vida de esas personas. Digamos que en ese sentido, la Comuna 2 es una también de las comunas que más dinero recibe. Entonces las personas decidieron apostarle a un proyecto de comunicación comunitaria, y es allí cuando se inicia el periódico Mi Comuna 2. Periódico Mi Comuna 2 en voz de líderes y lideresas que hicieron un diplomado con la Universidad de Antioquia, líderes que no tenían ninguna formación sobre comunicación y periodismo y que le apostaron a esto. Digamos que fue así durante algunos años. De hecho, la corporación se llamaba Corporación Mi Comuna 2, igual que el periódico. Pero luego llegaron una serie de jóvenes a oxigenar el proceso, a aprender, a construir de la mano de otras personas, y fue allí cuando se empezó la plataforma de gestión digital, porque no había recurso para sacar el periódico, pero una forma era, por ejemplo, seguir publicando contenidos
en la web.
Claro. Uh-huh. Y en ese sentido, entonces ya después que hacer unas cápsulas radiales, que hacer un video corto audiovisual, y digamos que este año más recientemente se inició el asunto del laboratorio de experimentación fotográfica. Entonces digamos que no somos medios de comunicación, somos procesos de comunicación que se fundamentan en el asunto de la democratización de la comunicación, porque creemos que no debemos ser los únicos que hagan comunicación en el territorio, sino que debe haber más personas encargándose de este asunto. Y entre más personas, más cosas vamos a lograr juntos y juntas. Y digamos que básicamente ese fue el inicio, y cada vez nacen y crecen otros procesos. El asunto de la investigación este año se ha puesto también ahí en sobre la mesa, porque nos parece importante que como proceso de comunicación también nos demos la oportunidad de evidenciar eso que está ocurriendo a nivel territorial, pero ya digamos de una manera más científica o otras alternativas diferentes a la comunicación. Entonces digamos que es un camino, el asunto de la comunicación comunitaria para nosotros ha sido un camino en donde nos encontramos para hacer muchas cosas.
¿Cuáles son como esos escenarios que se ven reflejados en los distintos espacios que ustedes tienen? O sea, ¿qué es lo que cuenta el periódico? Uh-huh. ¿Qué es lo que se cuenta en la web? ¿Alrededor de qué temas hablan las cápsulas?
Bueno, somos habitantes de la comunidad haciendo medios y haciendo historia, ¿cierto? Entonces, los y las que llegan allí, que hay de diferentes edades, incluso contamos con la participación de una señora que está en la tercera edad y de jóvenes de menos de los 18 años también, quienes participan y le aportan a la temática. Básicamente, nosotros buscamos relatar esas historias de los habitantes de los territorios, esas que no se ven reflejadas en los medios masivos de comunicación, pero que finalmente generan una identidad con las personas que están ahí retratadas. Tratamos de construir también memoria, ¿cierto? Le apostamos y creemos y somos, creemos que la construcción de la memoria y retomar eso que antes pasaba ha sido pilar para reconocernos e identificarnos como actores constructores del presente y también pues del futuro. Y también acompañamos los diferentes procesos pues que mi compañera Elizabeth estaba contando, ¿cierto? Básicamente también nos dedicamos a educarnos a nosotros mismos a partir de las experiencias que llegan y bueno, somos unos soñadores y unas soñadoras que constantemente se están visionando por construir más, por transformar el territorio, por mostrar nuevos caminos que son diferentes a la delincuencia. Mostrar que el sano ocio, el sano esparcimiento, el soñarse, el tomar una cámara, el escribir un texto, puede transformar los territorios que hoy por hoy habitamos.
Yo quiero hacer una precisión chiquita y creo que sería un aprendizaje como muy valioso que podríamos compartir con las personas que nos están escuchando y tiene que ver específicamente con el Día Naranja. El Día Naranja es una propuesta que construimos con el objetivo de poder construir de manera conjunta con otras mujeres, con otros hombres del territorio, esos contenidos que iban a tener sentido dentro de nuestros procesos de comunicación. Entonces, el Día Naranja se convierte entonces en una estrategia de iniciación a cualquier tema relacionado con la comunicación comunitaria, pero también en la oportunidad de conocer a primera mano, de conversar de manera directa con los habitantes del territorio, decirle que preguntarle qué le gusta, qué no le gusta, y en ese sentido empezar a hacer como un trabajo colaborativo. Esto ha traído una serie de aprendizajes sorprendentes porque es salir de la comodidad de una oficina y irnos a quemarnos en el sol, a mojarnos con la lluvia, a empantanarnos los zapatos, pero creo que de todas maneras vale toda la pena, porque cuando llegamos a los territorios y nos damos cuenta de que efectivamente las personas reconocen cierto proceso de comunicación comunitaria como propio, saben que existe, digamos que ya ahí existe la posibilidad de que esas personas en algún momento, cuando quieran pronunciar algo, se dirijan de manera directa y ya sepan a dónde llegar. Entonces, claro, llegar y ahorita hacer el ejercicio de estar recorriendo los barrios constantemente, preguntando a las personas, puede ser desde la naturalidad de una palabra que está escrita, pero también una palabra que se comparte a través de un micrófono, una palabra que se comparte a través de un video corto. Entonces, es simplemente acercarnos a esas comunidades que en definitiva tienen muchísimo que contar.
Cuando empezaron a hablar, y no solamente en esta entrevista, sino en el diálogo que hemos tenido durante este día y medio que hemos compartido, se han referido de manera muy recurrente a la palabra territorio. Digamos que el significado de la palabra territorio en algunos lugares tiene una connotación más bien negativa. En muchos casos se hace referencia a que está controlado por un grupo al margen de la ley o por una pandilla. Digamos que es un espacio vedado para otros, ¿no? Uh-huh. Y cuando ustedes hacen un uso positivo de la palabra, pues me parece que es también como una reiteración de la necesidad de volver a apropiar las palabras que son nuestras y que deberían decirnos cosas positivas, aunque en algunos momentos pues se han transformado esos usos. Y quisiera que nos contaran si el uso de la palabra ha sido desde que la corporación se creó, si en esos 8 años ha habido como un proceso de reapropiación del lenguaje, incluyendo la palabra territorio y de pronto otras?
Bueno, yo creería que pues el territorio hemos entendido que es ese espacio que habitamos y que por el cual transitamos constantemente, no solamente en donde encontramos una casa, una estructura, sino también donde vamos a encontrarnos con otros para construir, en el caso de
hacer nosotros, un hogar, por ejemplo, sí, tener exacto, un hogar,
construir tejidos. Y pues esa palabra es muy importante, no solamente en la corporación, sino también en otras corporaciones y otros colectivos que le apuestan por la apropiación de ese espacio, ¿cierto? Y el sentir y el reconocerse como actores que habitan y que le dan vida a ese espacio en el que están.
Claro, y yo creo que esta discusión no la dimos, porque digamos que a veces empezamos ciertas charlas, ciertas conversaciones desde lo personal y la confianza que nos tenemos y solemos ser mamertos. Entonces, en ese sentido, poder conversar sobre el cómo entendemos el asunto del territorio, porque efectivamente digamos que hay incluso, o sea, existen las personas que lo ven de una manera positiva como la apropiación que se le da a un espacio, y eso conforma un territorio, porque un territorio en últimas no es solo un lugar físico, sino esa vida que se le da a través de las acciones. Pero hay otras personas que por el contrario lo siguen percibiendo como un asunto de manera estructural, y no quiere decir que esté mal. Ellos lo hacen de la manera, y por ello mismo creemos en el asunto de reivindicar la palabra. Creemos en ese asunto y que no tenemos por qué seguir replicando modelos o poder darle una interpretación o darle un discurso a eso que estamos construyendo de manera conjunta. Pasa con el asunto del territorio, pasa con el concepto también de comunidad, pasa también por el asunto de que los niños y las niñas puedan tener otros referentes. Voy a poner un caso en específico que está relacionado con el asunto de uno de nuestros procesos, se llama Radio La Terraza. Y Radio La Terraza, en Medellín hay un grupo armado que se llama La Terraza. Pero, ¿cómo nos vamos a dejar arrebatar algo que es tan nuestro, que es el asunto de poder encontrarnos en un espacio de la casa que es la terraza? ¿Y qué mejor que hacerlo para hacer radio? Entonces, creemos en el asunto de reivindicar la palabra. Por eso el concepto de territorio es la posibilidad de creer y crear en un espacio determinado.
La idea del territorio también lo remite a uno como a una construcción que no es solo de la hora, sino que recoge la memoria de los que estaban antes ahí, que es lo que le da también un sentido a ese espacio, lo va alimentando a través del tiempo. Y quizás una de las memorias como más repetidas en nuestro país, y Medellín no es la excepción, es la memoria del conflicto y la memoria de las violencias en los distintos lugares. Y quisiera preguntarles cómo ha sido la apuesta desde la corporación para recuperar la memoria sin contar solamente la memoria del conflicto, o pues digamos que tratando de recuperar las otras memorias que paralelamente están construyendo lo que somos hoy.
Bueno, yo creo que es importante mencionar que la construcción de la memoria es algo que pasa incluso por esos silencios y por callar y ocultar ciertas cosas que me afectan, y nos hemos encontrado en nuestro ejercicio periodístico o de diálogo o de encuentro con los otros con eso. En la medida en la que nosotros estamos indagando por aspectos como, por ejemplo, quién construyó, quiénes construyeron y se unieron para la edificación de estos barrios, de estas calles, quienes sembraron estas huertas, quienes están habitando hoy, quienes habitaron ayer. En la medida en la que vamos teniendo esos diálogos, nos encontramos cada vez con, y reiteramos, la importancia de apropiarnos de eso que hemos hecho, ¿cierto? Yo creería que la memoria está vista también como eso, como esa apropiación y aceptación de lo que he hecho, incluso de lo que no he hecho. Nosotros le apostamos a una construcción de memoria no dolorosa, efectivamente, sino positiva. ¿Por qué? Porque cargamos también con una mitificación y con unos estereotipos fuertes por habitar la zona nororiental, que unas décadas atrás fue fuertemente golpeada, el Estado nos abandonó, las comunidades, las juventudes fueron aisladas, incluso las personas pues que habitaban esos territorios no podían decir que hacían parte de los barrios porque no les daban un trabajo o porque eran señalados de delincuentes, en fin. Entonces es como esa oportunidad para mostrar que si bien hay un estigma o si bien hay un pasado sangriento, frío y doloroso, también ha habido unas construcciones sociales que se han dado a partir de la pujanza, del creer, del crear, ¿cierto?, del construir, del juntarnos con los vecinos y con las vecinas, y pues en esas estamos andando.
A mí, por mi parte, me parece en múltiples oportunidades muy doloroso que jóvenes, niños y niñas, no conozcan el asunto de qué pasó históricamente en nuestro territorio, con un asunto tan sencillo como es la violencia y cómo esto nos marcó y cómo esto impactó el territorio de tal forma en que muchos expertos en el tema se han dado la oportunidad de decir que hay una generación perdida en nuestros barrios. Entonces me parece muy triste y yo creo que también se convierte en una oportunidad para hacer nuevas cosas. Quería mencionar otro asunto, y es que la memoria no solo está vinculado con lo que pasó ayer, sino con la oportunidad de seguir registrando eso que está ocurriendo hoy, porque en últimas, cuando pasen el tiempo, cuando pasen los años, digamos que ahí va a quedar una evidencia, un pedacito de eso que se está contando, y claro, efectivamente, es como una apuesta. Y lo tercero es... hace días estuvieron unos compas de la ciudad de Bogotá, ellos se llaman Memoria y Saber Popular, ellos hacen un trabajo preciosísimo, y nuestra discusión giró en torno al asunto de la memoria, y Julio, uno de los hermosos participantes de este proceso, hacía una reflexión que yo siento que me marcó en términos de hablar de memoria, y es que la memoria es un estado emocional con el que vivimos a diario en relación con alguna historia o un momento histórico. Es decir, por ejemplo, para mí es doloroso el asunto del conflicto armado en la comuna, no por los impactos que pudo haber generado, sino porque ahorita hay personas que no lo conocen y que deberían saberlo. Entonces, digamos que para otras personas puede ser el asunto de que es doloroso porque yo perdí un hijo, yo perdí mi esposo. Pues digamos que es un estado en donde yo tengo una negación, una aceptación por un momento histórico. Y eso me pareció precioso, el asunto de vincularlo no solo con esos recuerdos que tenemos en nuestra memoria, sino que también pasan por nuestro corazón.
Exacto, la memoria, a diferencia, por ejemplo, de la historia, que trata es como de esclarecer hechos, pasa por los sentires, y esos sentires están en la piel de las personas, de cada uno y cada una.
Hay una cosa que también, pues, para mí implica la memoria, y la memoria cuando está vinculada a hechos que no se quieren recordar o que cada uno decide recordar de una manera, como desde el duelo, desde el silencio, y es que uno de los consecuencias o de los resultados que tiene el conflicto es que desarticula el trabajo entre las personas, que hace difícil que las personas se encuentren porque genera, no sé, de pronto recelos o temores o los mismos estereotipos que ustedes decían, y entonces uno, para que no lo relacionen con cierta organización o algo, entonces como que deja de hablarse con las personas. Y reconstruir la memoria obliga a rehacer esos lazos, a reencontrarse con las personas o a encontrarse con alguien con quien uno no es que se dejó de ver, sino que nunca se había visto, porque de pronto no podía pasar de una esquina a la otra o cosas así. Y quería preguntarles por ese proceso de articulación con otras organizaciones, con otras personas dentro de la comuna, quizás también en Medellín y en otros lugares, pero sobre todo dentro de su mismo territorio, ¿cómo se da ese diálogo con otros procesos organizativos?
Allí hay diferentes alianzas, porque en realidad creemos que podemos hacer cosas buenas, tenemos confianza en sí mismos, pero creemos que si nos juntamos con otros y otras podemos hacer cosas mucho mejores. A nivel barrial, pues así digamos que en términos de comuna, que es la comuna 2, es una de las 16 comunas y de los 5 corregimientos de la ciudad, digamos que todo el territorio está agrupado por comunas. Entonces digamos que ahorita en esta comuna en especial, que se llama Santa Cruz, tenemos básicamente, que yo recuerdo en el momento, una alianza, y es el Estudio de Creación Audiovisual Jaime Garzón Forero, un estudio que convoca a la Corporación Cultural Nuestra Gente, la Corporación Eleo, Playoneando y Yacentes Family, organizaciones que nos encontramos para trabajar el audiovisual comunitario, en perspectiva de una nota informativa que no va a pasar por un medio tradicional, en perspectiva de estos procesos de recuperación de la memoria, y pues digamos que eso en términos de comuna, aunque tenemos muchos amigos y muchas amigas que sabemos que son organizaciones que están allí y que podemos recurrir a ellas con frecuencia. Y ya en términos de la zona nororiental, que sería como esa montañita que agrupa cuatro comunas, que es la comuna 2, la comuna 1, la comuna 3 y la comuna 4, hay algo que se denomina la Alianza Nororiental, en donde está la Corporación Sumapaz, la Corporación Convivamos de la que Liz, Liz no la ha mencionado, la Corporación Convivamos, la Corporación Nuestra Gente. Organizaciones que nos juntamos para poner materializar propuestas en términos de comunas, de necesidades que compartamos, pero también de discursos que es necesario poner en el debate público. Pues esas, digamos que en términos de localidad, hay otras que se dan en torno a la política pública de medios, de procesos de comunicación comunitaria, ciudadanos y demás que se está formulando en la ciudad de Medellín. Hay otra también vinculada con el asunto de lo audiovisual que se llama Alternápolis. Está también la red de bibliotecas, Revipoa. Y bueno, esas las recuerdo en este momento.
Y finalmente, en la medida en que nos juntamos con los otros, esos que le apuestan también a cosas similares, que es la transformación, que es la libertad, que es la educación, vamos haciendo el eco un poco más grande. Es difícil y creo que no solamente nos pasa a nosotros, y es que la indiferencia cada vez acapara algunas personas que realmente nos gustaría pues que hicieran parte de nuestro lado, pero yo creo que en la medida en la que nos juntemos con otros que creen en lo que nosotros creemos, podemos persistir, existir y resistir.
Bueno, y también hay otra serie de experiencias que pues estas son a nivel municipal, hay otra que es a nivel nacional, que es la Red Nacional en Democracia y Paz, y ya digamos que otros amigos en Guatemala, Ecuador, Paraguay, entonces ahí
vamos ustedes acá
tejiendo ahora lazos.
Si alguien quiere llegar a lo que ustedes han hecho, como dónde los encuentra, dónde se pueden encontrar las publicaciones, las piezas sonoras, digamos la información audiovisual que ustedes han creado, cómo se accede a eso físicamente y virtualmente también, de pronto alguien se anima a ir hasta allá también.
Bueno, físicamente estamos en el barrio Villa del Socorro, cerquita ahí de Casa Justicia. Algunas personas pues lo siguen nombrando como el antiguo asilo de Villa del Socorro, entonces ahí estamos nosotros, pero que en este momento no se llama asilo, sino Casa para el Encuentro Eduardo Galeano. Eso de manera física, presencial. Ya de manera virtual, pues nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, contacto@micomuna.org, o visitarnos en nuestro sitio web, que es www.micomuna.org. Y ya, por ejemplo, si hablamos de procesos puntuales, nuestras cápsulas o spot radiales los pueden encontrar en la radioteca, Radios Libres, o estamos implementando una nueva estrategia para poder tener ese registro también ahí en YouTube. En YouTube también hemos subido algunos canales. Igual en la red de YouTube también pueden encontrar los videos que hemos logrado producir durante este tiempo. Y ya si quieren conocer las ediciones impresas del periódico, tenemos otro sitio web que es www.micomuna2.com.
Todo este programa me parece a mí que es una invitación permanente a que la gente se junte y haga cosas, pero quiero pedirles ya de manera más explícita que hagan como una invitación a quienes nos están escuchando respecto a por qué juntarse, por qué seguir haciendo el esfuerzo de encontrarse para hacer cosas juntos. Repito, esto es la repetición de lo que se dice durante toda la entrevista, pero esto es como la invitación de cierre para que la gente se decida a acercarse a otros a trabajar o se mantenga en esa esperanza a pesar de que hay momentos en los que uno se cansa.
La invitación es básicamente a creer y crear, porque cada persona tiene algo que contar y eso que tienes que contar es valioso. independientemente de si hay otra persona que lo cuente o no. Cada historia tiene su valor en la esencia misma de esa persona que lo está contando. La invitación es si no tengo ese medio para hacerlo, buscarlo y seguir creyendo que hay otras personas que pueden caminar de la mano conmigo.
Y retirar la invitación a otras organizaciones, colectivos, a universidades, a grupos, a personas independientes, ¿cierto? Que quieran conocer nuestro proceso, que quieran aprender y que, por supuesto, tengan experiencias para compartirnos, porque esto es un intercambio de saberes constante. Bienvenidos sean y por allá estamos esperándolos.
Para despedirnos voy a poner una canción que me han recomendado Lizeth y Elizabeth y que es a su vez también un regalo que ellas les hacen al resto de compañeros y compañeras de mi comuna, que es Vivir con Valor de Natalia Lafourcade. Entonces con esta música nos despedimos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias.
Amiga, te necesito para sanar este mundo cruel. Perdió. Cambiemos el color de la amargura. Sembremos puro amor sin pestañear, sin temer a reír hasta la locura. Nada es más hermoso que vivir con valor.
Almas que ya no sienten calor.
Podemos amar.